Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez mete la directa en la precampaña electoral, consciente de que el núcleo duro del PSOE admite ya tener en riesgo comunidades como Baleares o Aragón. Aún así, el presidente confía en mantener Sevilla y hacerse además con Barcelona y Valencia. Ricardo Rodríguez.
La carrera electoral promete ser dura, tal realidad ha goteado en conversaciones privadas de candidatos y altos cargos del PSOE. El margen de maniobra se ha revelado más estrecho de lo que anhelaban en Ferraz, volcados en una pelea en clave de bloques, y ello se ha traducido en rebajas de expectativas. De hecho, la sala de máquinas ya verbaliza el riesgo de perder comunidades como Baleares o Aragón, aunque lo achacan al desgaste de socios a su izquierda. En algunas plazas, la inquietud se percibe con mayor nitidez que en otras. El balón puede pegar en el palo o entrar en la portería, según la gráfica descripción de un dirigente durante este fin de semana. Gobierno y PSOE quieren creer en el boletín oficial del Estado como gasolina para sus motores. Si no hay más líos desde Madrid, mantendremos a raya el antisanchismo, defendía un cabeza de cartel.
Y un fin de semana más han seguido los disturbios en Francia. Solo en los últimos tres días, más de 100 personas han sido detenidas en París a causa de las protestas por la reforma de las pensiones, que ya ha sido convalidada por el Consejo Constitucional francés. Hoy el presidente galo, Emmanuel Macron, tratará de calmar los ánimos a la ciudadanía en un discurso a la nación, pero a esa misma hora, a las 8 de la tarde, ya hay convocadas concentraciones y caceroladas ante los ayuntamientos. De hecho, los sindicatos van a multiplicar las protestas hasta la gran manifestación del 1 de mayo, con la intención de impedir que esta reforma se aplique en septiembre, como está previsto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Ucrania ha denunciado esta noche decenas de ataques rusos contra posiciones al este del país, en concreto 45 ataques dirigidos a Bakhmut y a Marinka. Además, durante la celebración de la Pascua Ortodoxa este domingo, también ha habido ataques en Mykolaiv, donde han muerto dos adolescentes, y en Zaporizhia, donde han provocado daños en una iglesia. Por lo demás, volvemos a mirar a España, porque hoy hay varias declaraciones importantes ante la justicia en el mundo del deporte. Iranzu García.
El ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, y el ex vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, declaran ante la justicia por un presunto desvío de fondos de 7,9 millones de euros en la operación Soul. Además, Joan Laporta, tras una investigación interna, va a dar explicaciones del caso Negreira, y también Dani Alves, después de estar 3 meses en prisión por la presunta agresión sexual a una chica de 23 años en Barcelona, vuelve a declarar, y esta vez lo ha pedido él. El ex futbolista del Barça ha dado ya 4 versiones distintas sobre lo ocurrido aquella noche, de decir que no conocía a la chica a admitir que mantuvieron relaciones sexuales pero consentidas, algo que está dentro de la nueva estrategia de su abogado Cristóbal Martel. Esta podría ser su última oportunidad, y es que de momento parece que el futbolista tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados.
Y centrados en lo puramente deportivo, el Barça no encuentra el gol y vuelve a quedar empate a cero, en este caso ante el Getafe, y este encuentro nos ha dejado unas declaraciones llamativas por parte del entrenador Xavi Hernández, explicando el empate de su equipo.
Si me preguntáis por el césped, nos ha perjudicado bastante, diría, en cuanto a circulación de balón, ataque posicional, los desmarques al espacio, el balón no corría, y eso pues perjudica al equipo que normalmente tiene más el balón, ¿no?
También ha dicho que el equipo no está acostumbrado a jugar con sol y que eso les ha pasado factura. Cualquiera diría que estos equipos de fútbol no entrenan todos los días a las 10 de la mañana. Por su parte, el Atlético de Madrid también ha sufrido este domingo, pero le ha dado para sacar un 2-1 de su partido contra el Almería, con 2 goles de Griezmann. El que no levanta cabeza es el Valencia, que ha perdido 0-2 ante el Sevilla. El director corporativo del equipo che se ha mostrado muy crítico con el arbitraje de este año en Liga.
Absolutamente cabreado, creemos que vive una auténtica vergüenza con el arbitraje. No solamente el penalti que nos han birlado, estamos absolutamente hartos. Huele muy mal el fútbol, porque es una auténtica vergüenza en mayúscula.
Javier Solís denuncia que hay 2 penaltis que no se le han pitado al equipo del Turia, que a falta de 9 jornadas está a 3 puntos de la salvación. Tienes más información en cope.es, y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por venir hasta aquí de la mano en esta ocasión de Adolfo Arjona en la noche de COPE. Nosotros tenemos por delante dos horas de radio en directo que te acompañan, que te unen ya a Carlos Herrera. Será eso de las 6 menos 10 de la mañana cuando le demos la del Pulpo a Herrera. Pero hasta entonces nosotros nos vamos a mantener alejados de la realidad política, no vamos a tocar ese tipo de temas y sí que te vamos a poner una sonrisa y sobre todo te vamos a disfrutar, te vamos a demostrar que la vida es maravillosa y que en torno a un montón de noticias positivas, pues te aseguro que merece la pena la lucha. Hay un montón de gente que está trabajando, mucha gente que me escucha porque no concilia bien el sueño y a través de todas las historias que desde ya te vamos a empezar a contar, ya verás que a gustito te vas a sentir. Bienvenido a la cadena COPE. Aquí siempre el programa comienza con una historia positiva, una historia de la que se sacan pues un montón de conclusiones. Y por eso, hoy la primera calle positiva del día, pues la pongo con una mujer, una madrileña, por cierto, que ha hecho historia, se llama Beatriz Flamini. Y me imagino que lo has visto en los medios de comunicación, pero hasta el pasado viernes ha estado encerrada en una cueva por voluntad propia y ha batido el récord del mundo. Fíjate, en total ha pasado 500 días completamente aislada. Su hogar desde el 20 de noviembre de 2021 ha sido una cueva de Granada que se encuentra a 70 metros de profundidad. Y claro, tras salir, estas han sido sus primeras impresiones.
Yo sigo anclada en el 21 de noviembre del 2021. Yo no sé lo que ha pasado en el mundo, no sé. Yo he salido de la cueva, me han montado en un... No tengo ni idea de lo que... Para mí sigue siendo 21 de noviembre de 2021 y al veros a todos con mascarilla, para mí sigue siendo COVID.
Te aseguro que es un desafío estremecedor para cualquiera, que ella ha completado sin ningún problema. Es una auténtica deportista de élite, es alpinista, es escaladora y también espeleóloga. Bueno, pues Beatriz lleva 10 años entrenando la soledad. La soledad, además, en la naturaleza. A ella le gusta llevar su cuerpo al límite y también demostrar, pues, que uno puede vivir alejado de las necesidades que ha creado la sociedad. Preguntada por cómo había pasado estos 500 días, esto era lo que contestaba.
A escribir, a dibujar, a tejer, a estar, a disfrutar. O sea, estoy donde quiero estar, experimentando lo que quiero experimentar y a eso me he dedicado.
Bueno, pues ahora hay un equipo de psicólogos que le está haciendo un seguimiento durante los 3 o 6 primeros meses. Quieren saber pues las secuelas que deja el aislamiento en la mente humana. Y fíjate, de momento la propia Beatriz ha sido ella misma la que reconocía sufrir pequeñas lagunas, dificultad en el lenguaje y también alguna que otra alucinación auditiva. Bueno, pues uno de los expertos que la está tratando afirma que, bueno, pues que hay un poco, hay muy poco estudiado sobre todo este tema y por eso no quieren dejar ningún cabo suelto y van a evaluarla al extremo.
Yo creo que va a tener lagunas léxicas de determinados periodos. Va a haber momentos en los que, bueno, nosotros hemos grabado todos los diarios y todas las cosas y empezaremos con ella a verlo en la próxima semana de lo que cuenta, ¿no? Bueno, por ejemplo, si lo de las moscas es muy llamativo lo que ha contado porque estuvo con eso bastante perseverante, pero luego yo creo que hay periodos porque la ves hablar y es como, me da la sensación que como los sus recuerdos son del último mes.
Claro, de momento Beatriz se encuentra bien y asegura que todo lo que necesitaba tras salir era una auténtica ducha, pero como estamos viendo aquí en Poniendo las Calles, además de haber hecho historia, pues mira, con su reto se van a poder extraer muchas conclusiones sobre cómo afecta a los humanos pues el mantenerse aislados. La verdad es que no podemos olvidar que somos un animal social, a pesar de que a todos, pues alguna vez en la vida, nos haya apetecido aislarnos de todo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y se las estamos poniendo en directo a este lunes 17 de abril de 2023. Gracias por estar en la cadena COPE. Estamos comenzando la semana número 16 de este año 2023. Y atención porque en unos minutos vamos a hablar con Francisco Manuel Alonso. Mira, Francisco Manuel Alonso es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva. Bueno, pues atención porque quizás lo que te voy a decir pues te sorprenda y hasta te pueda asustar, pero como vamos a poder comprobar en unos minutos aquí en el programa, es una realidad. En Huelva está previsto que haya un tsunami. Bueno, pues enseguida vamos a conocer los detalles de ese escalofriante titular. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Ah, el fin de semana ha ido fenomenal. Muy bien, no hemos dormido nada, pero es genial.
Pero has salido, que te he visto muy guapa por ahí, ¿eh?
Sí, salí el viernes. Y luego el sábado he tenido un momento muy emotivo, porque una tía mía se jubilaba, 65 años.
Guau.
Y la verdad que hizo una cena muy bonita, preciosa, con la familia y con los amigos de toda la vida.
Di que sí, eso es lo que hay que hacer en torno al programa hasta las 5 de la mañana a los ponedores que les ofrecemos.
Bueno, vamos a tener a Rafa Rodrigo, a nuestro coach. Él nos va a hablar de cómo transformar un problema en un reto. Y es que la vida pues está llena de situaciones complicadas en las que lo mejor que podemos hacer es convertirlas en un desafío para poderlas afrontar y superarlas.
Si nos ponemos a hablar del tiempo y de las temperaturas, ¿qué compartimos con los ponedores?
Pues, ¿qué tal, Pulpo? Mira,
hola, gracias. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No pasa nada. ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, comienza la semana con tiempo estable en toda España. Va a dominar el anticiclón, así que tendremos cielos despejados, aunque si algún intervalo nuboso en los archipiélagos y en el litoral catalán. Por la tarde se esperan chubascos débiles en Mallorca, así como en el Pirineo. Temperaturas un poco pues sin cambios a las de este fin de semana, perdón, con ligero ascenso pues en Galicia y en los Pirineos, y desciende en ese litoral catalán donde va a haber intervalos nubosos. Máximas de 31 en Sevilla, 29 en Ourense o 23 en Zaragoza, y mínimas por encima de los 0 grados en toda España, con 1 grado en Teruel, 3 en Palencia o 5 en Albacete.
Estupendo, gracias. Muchísimas gracias. 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. A día de hoy hay ponedores que se siguen preguntando que qué es lo que hay que hacer para que se les haga el diploma oficial de ponedor de calles, con la bandera de España, con su nombre en grande, con su actividad profesional, la de ahora o la que tuvieron. Es un diploma que personalizamos, vamos, al milímetro para nuestros oyentes. Vamos a escuchar de momento a algunos de los que ya lo tienen y enseguida te cuento qué tienes que hacer para conseguir el tuyo.
Hola, buenos días, Pulpo y equipo. Buenas noches.
¿Cómo está? Estás en una localidad que ahora tiene que hacer bastante fresquito.
Pues ahora mismo 3 grados. Sí que hace fresco, sí. Pues estos días de atrás se ha bajado a 10. A 10, que se podía estar bien sin cazadora, pero anoche empezó pronto a correr el fresquito y cazadora y todo.
Ya imagino.
Entonces, hasta calcetines gordos.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Me llamo de allí, de la provincia de Alicante, pueblo que se llama Albatera. Y yo tengo una empresa en Orihuela que limita con Murcia ya. Vale, pues yo tengo una empresa de rotulación, que hacemos rótulos de camiones, cartelería.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Buenos días, Pulpo. Soy operador en la planta química, en Cartagena, en Murcia.
Y ahí... Buenos días, Pulpo. Me pillan en Extremadura. Llevo un camión de Danone, voy a cargar a Mérida y llevo mercancía para mis compañeros para que se reparta durante la mañana. Vienen metidos en unos carros de reparto, se pasan de un camión a otro para que se puedan repartir durante esta mañana y estén todas las tiendas listas para que toda la gente tenga sus yogures.
Poniendo las calles.
Pues estos ponedores entraron en directo en el programa, marcaron el 950-6006, que es el teléfono gratuito que tenemos aquí, y automáticamente obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles. Es lo mismo que te pido en el día de hoy, conocer tu historia, por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Llámame, entra en directo, compártelo con toda la audiencia, demuéstranos que tú también eres un ponedor de calles y automáticamente ese diploma llevará tu nombre. Te repito, el teléfono gratuito, 950-6006. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
La pregunta del día está relacionada con la voz de Nino Bravo o con la voz de Rafael. Solamente puedes elegir a una de estas dos voces como la voz que mejor representaría de manera oficial a España. ¿Con quién te quedas? ¿Con Nino Bravo o con Rafael? Cuéntame de dónde eres en facebook.com/poniendo las calles. Gracias.
We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that road.
Muchos ponedores están en la carretera en este momento, muchos ponedores están en las fábricas, muchos ponedores están comenzando la jornada, hay mucha gente insomne y, por supuesto, nuestros vigilantes de seguridad, la gente también que vela por la tranquilidad y la, bueno, pues la seguridad de muchísimas personas. Mi abrazo a los Placa Blanca, a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y locales, al igual que a los funcionarios de prisiones y militares, tanta y tanta gente relacionada con la seguridad, quienes escucha, que desde aquí les mandamos en directo un fuerte abrazo. Pues vea, la pregunta es súper sencilla, pero a la vez es compleja porque, claro, tienes que decantarte por una de las dos voces. Y damos poco que elegir. Nino Bravo, porque ayer se celebraron 50 años desde ese accidente de tráfico que bueno, pues que acabó con su vida. O con la voz de Rafael, yo creo que son las dos voces con cuerpo, voces potentes que podrían perfectamente pues representar lo que es a un español, al sonido de toda una nación. Y claro, los ponedores se han movilizado, tenemos más de 560 mensajes.
Hombre, y algunos meten al tercero en discordia, hablando de voces, que probablemente sea Camilo Sesto, ¿no? Uh-huh. El resto, artistas buenísimos, pero que en voz lo mismo no se puede equiparar a esos artistas. Y hay gente que ha querido meter a Camilo Sesto, ¿no? Uh-huh. Hay que elegir entre Nino Bravo y entre Rafael en esta ocasión. Y bueno, tenemos a gente pues con opiniones diversas. Uh-huh. Noelia Barrio nos dice Nino Bravo, ¿por qué si no me llamaría Noelia? Claro, es que Nino Bravo con el Noelia, igual que hizo Joan Manuel Serrat con el Lucía, sí, cambiaron un poco el panorama de los nombres femeninos en España, porque la cantidad de Lucías y de Noelias que hay gracias a esas canciones es tremenda. Manuel Fernández dice, el chorro de voz de Nino es casi insuperable, Pulpo. Sí, igual que la carrera artística de Rafael, que no se puede comparar con nadie. Como diría la Rosarillo, unos monstruos los dos.
Sí, señor, muy bien.
Víctor Satín dice, pues no hay duda, Nino Bravo estaría a un nivel superior, lo único que no pudo demostrarlo. Uh-huh. También Ramón dice, pues a mí creo que Nino representaría muy bien a Valencia, pero Rafael representa mejor al resto de España. Uh-huh, me ha parecido curioso el comentario.
Es verdad, es verdad.
Bueno, luego Victorino dice, eso es como decirnos que a quién quieres más, si a papá o a mamá, sí, porque los dos son unos monstruos.
Sí, sí, sí.
Quisco lo tiene claro, hombre, Rafael, y además lo tiene claro y lo define con una de las de los títulos de sus canciones. Dice, es que Rafael es un escándalo.
Muy bien, claro. Qué bien lleva, muy bien.
También Guadalupe dice, pues los dos son muy buenas voces, pero yo particularmente no lo sé por qué me quedo antes con Nino Bravo. Y luego Juanqui, que también tira por, dice, la voz potencia de Nino Bravo probablemente no la ha alcanzado nadie. Uh-huh. Los dos son grandes, la desgracia es que Nino nos dejó con 4 discos publicados tan solo, pero madre mía, ¿qué canciones nos escribe desde Ávila?
Y sobre todo lo que llegó a hacer en tan solo 7 años de carrera profesional, porque eso fue lo que estuvo en activo Nino Bravo. Y oye, que nos ha dejado canciones que llevamos todos en el corazón y que a día de hoy, fíjate, un 17 de abril de 2023, estamos hablando sobre todo con mucho cariño y con mucho respeto de este valenciano, de este hombre que hizo las cosas francamente bien y que mucha gente está opinando que podría ser perfectamente la voz de España. En Estados Unidos hace un montón de años decían que si Frank Sinatra podía ser la voz de América, Michael Bolton también posiblemente la voz de América, pero pocas veces se ha hablado de cuál podría ser la voz de España. Bueno, pues hoy, aprovechando pues esa fecha de los 50 años del fallecimiento de Nino Bravo, pues te lo estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles, donde en este momento somos 90.867 ponedores los que seguís esta página en Facebook. Si nos seguís, automáticamente tu nombre sale aquí en la pantalla del ordenador que tengo delante y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Francisco Zarco lo acaba de hacer. Francisco, muchísimas gracias. Edgar Jardín Escortina, Eduardo Cabecas y Juan Luis García Méndez son los 4 ponedores que en los últimos minutos nos acaban de seguir. Si tú lo haces, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Te recuerdo que el teléfono es gratuito, es el 950-6006. Lo está atendiendo Gracia y está organizando las llamadas que van a pasar en antena. Ahora son las 4:20, 3:20 en Canarias. Nuestro Facebook es facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si te sumas, tu nombre aparece aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y para que te sientas mucho más integrado de lo que es un programa de radio en la madrugada en España, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te agradezco un montón que estés con nosotros levantando España. Ya sabes que si eres ponedor desde hace tiempo, pues sabrás que somos un programa donde no nos gusta ser alarmistas. Todo lo contrario, cuando vemos alguna cuestión que puede causar dudas o alguna que otra preocupación, pues lo que hacemos es intentar buscar soluciones a través de la voz de los expertos. Y dicho esto, te cuento que los geólogos de nuestro país ya están afirmando que en algún momento va a haber un tsunami en la zona de Huelva. Tanto es así que en esta provincia existe el Plan Tsunami Huelva, impulsado desde el ayuntamiento de la propia ciudad en colaboración, pues ni más ni menos que con los bomberos del Parque Municipal y Bomberos Unidos Sin Fronteras. Bueno, pues para conocer mejor cómo está la situación, vamos a hablar con Francisco Manuel Alonso Chávez, profesor titulado del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Huelva, y está ahora mismo, como tú y como yo, poniendo las calles a esta jornada. Francisco, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por el madrugón. Perdona que te molestemos en este momento, pero yo no sé si ya es una certeza científica o no, pero están diciendo que va a haber un tsunami en la zona de Huelva.
Creo que dicen bien y decimos bien las dos cosas. ¿Por qué? Porque a los hechos debemos de remitirnos. Hace un tiempo, en 1755, hubo un terremoto. Ese terremoto es conocido como el terremoto de Lisboa y produjo un tsunami. Ese es el último que ha habido. Pero los datos científicos, la información geológica, por ejemplo, en el entorno de la ciudad de Huelva, nos hace ver que no es el único, sino que otros anteriores a este también ocurrieron a lo largo de nuestra era, incluso con anterioridad a nuestra era. Los geólogos tenemos la posibilidad de medir, de ver en los estratos qué pasó en nuestra tierra.
Fíjate, una de las cosas que más me sorprenden, Francisco, es que es verdad, como tú estás diciendo, la tecnología ha avanzado muchísimo, pero recuerdo que el volcán de La Palma se supo que iba a ocurrir antes de empezar a expulsar lava. Yo no sé si todo esto nos ayuda a saber si el tsunami de Huelva, ¿cuándo podría pasar? Y si se confirma con tiempo para que no haya víctimas.
Bueno, pues me permite justamente con este planteamiento hacer dos diferencias que seguramente la audiencia va a poder establecer claras entre los procesos volcánicos y, por ejemplo, el origen de los terremotos. Cuando ocurrió la erupción en La Palma, previamente, precisamente a la erupción, se incrementó la actividad sísmica. Y ese incremento de la actividad sísmica, junto con, por ejemplo, deformaciones que hay en la superficie terrestre y de medidas precisas que se hacen, permitió dar una alerta que precisamente sirvió para definir muy bien el entorno en el que posiblemente tenía lugar la erupción, y así fue. Y eso ocurrió prácticamente horas antes. Esa es una realidad, pero la realidad que estamos hablando de otro tipo de procesos geológicos, que son también terremotos, pero no tan relacionados con una erupción, están relacionados con la deformación que se produce en la corteza terrestre, y esta deformación que se va almacenando lentamente, a veces se produce una liberación con una ciclicidad de un episodio a otro que pueden ser varias decenas de años y a veces varios siglos. Y esta es una diferencia clara. Hoy, actualmente, no se puede establecer qué día, qué hora va a ocurrir un terremoto en cualquier parte del planeta, pero sí sabemos que va a pasar y sabemos en qué zonas pasan y sabemos de qué características son esos terremotos y eventualmente lo que podría desencadenar ese terremoto, Pulpo.
Es curiosísimo todo esto. Yo es que estoy alucinando con todas las previsiones que hay, cómo se trabaja todo esto y sobre todo porque hay que proteger a la gente. ¿Cómo se avisaría a la población? ¿Cómo se lanzarían estos avisos de alerta, de la movilización de los bomberos, de la Guardia Civil, de toda la gente que tiene que estar ahí sacando a la población para que no hubiese fallecidos?
Pues efectivamente, también estás poniendo el punto sobre la IE. Por una parte está la alerta. Hay sistemas de alerta temprana y en nuestro país, por suerte, estos sistemas de alerta temprana están operativos y se podría desde las administraciones competentes emitir una alerta. Esta alerta daría lugar a toda una movilización. Toda una movilización desde quienes tienen que gestionarla, digamos, a pie de calle, aprovechando el título del programa también, ¿no? Sí. La tienen que gestionar. Y por otra parte, iría también, podría ir dirigida a cualquier teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Y recibirse. En fin, esta es una opción. Pero lo que estamos planteando aquí es que a través del plan Tsunami Huelva, como ha comentado, impulsado por el Ayuntamiento de Huelva, es una política de educación sobre lo que hacer en caso de que ocurra esto. ¿Por qué? Porque este tipo de eventos, que son de carácter catastrófico, tendría una importante repercusión no solo en Huelva, como se ha comentado, sino en la propia ciudad de Cádiz, en todo el golfo litoral de Cádiz, ¿no? Y la parte que nos afecta, pues en el margen español, pero pasaría igual en el Algarve y, por supuesto, pasaría igual en Marruecos. De tal manera que desde el Ayuntamiento de Huelva se ha impulsado una cuestión y sería poner información de referencia en Internet para que quienes vengan a la ciudad de Huelva, quienes viven en la ciudad de Huelva, disfruten de esta zona. Pero que en el caso, como decía María Belón, improbable pero que ocurra un terremoto y que tenga consecuencias con un tsunami posterior, saber qué hacer. Y en esta cultura, en la cultura de la educación frente al tsunami, es en la que estamos instalados. ¿Para qué? Para buscar la autoprotección de las personas que disfrutan de este entorno tan precioso, ¿no? Claro. Estamos hablando de la dificultad que podría entrañar este hecho, pero no se nos olvide que son unas circunstancias muy excepcionales y que tenemos un maravilloso entorno del que, sobre todo, hay que disfrutar.
Sin duda, nuestra Andalucía, nuestras costas son parajes, vamos, que son prácticamente milagros de la humanidad, que hay que proteger, que hay que cuidar y que hay que alertar, porque claro, una vez que salte la alerta, Francisco, la gente está preparada, la zona está preparada. ¿Cómo comenzaría todo el operativo? ¿Sabes si ya se ha preparado algo?
Eso es, sí, claro que lo hay. Y desde el punto de vista de la administración, a nivel autonómico, a nivel local, todo esto representa ese compromiso con la sociedad, lo que estamos hablando. Si bien es cierto, y aprovecho también la ocasión, pues para que a través de las ondas, como ahora mismo estamos, llegar a cada hogar, a cada casa. Y en este caso, pues informar que existe este plan Tsunami Huelva, que se puede consultar en internet. La clave es pues plantsunamihuelva.com, y ahí habrá una información precisa de, por ejemplo, a dónde acudir en caso de que hubiese un tsunami para estar en zonas elevadas. Una cuestión muy importante es que en el hipotético caso de que ocurra, las personas deben de abandonar las zonas topográficamente más bajas. Lo digo para Huelva, pero vale para cualquier escenario del mundo donde tenga lugar esta posibilidad, ¿no? Y desde luego en el Golfo de Cádiz. Por tanto, en el caso de la ciudad de Huelva, que hay una zona elevada que coincide con buena parte del casco histórico de la ciudad y una zona de jardines en la parte topográficamente más alta, que es conocida como el Conquero, pues a esta zona es a la que se debe ir. Y esos puntos están ya identificados en esa página web, pero es más, pronto van a estar identificados con rutas de evacuación por las calles y en la zona en concreto. De tal manera que sabemos que es una medida, la primera de muchas, que está también debe de valorarse a lo largo del próximo año para saber cómo está funcionando todo este plan. Pero creemos que es un primer paso, y es un primer paso de referencia, como en otros sitios se está haciendo a nivel internacional, que es bien conocido, y aquí, pues en Huelva, tenemos también la oportunidad de desarrollarlo desde el conocimiento geológico y desde otras distintas perspectivas, ¿no?
Desde luego que sí. Estoy viendo la página web, efectivamente, plantsunamihuelva.com. Las zonas elevadas, los enlaces de interés, los puntos de encuentro. Es decir, se han anticipado, claro, se habéis anticipado a todo.
Fíjate, desde Pulpo, imagínate que vienes a Huelva, estás aquí, vienes con la familia, vienes con un grupo de gente y dices, oye, mira, esto me comentaron una vez en una entrevista a un geólogo de la Universidad de Huelva que podría ser, vamos a echar un vistazo, ¿dónde estamos alojados? En este hotel. Y desde este hotel, ¿a dónde deberíamos de ir en caso de que ocurriese? Bueno, pues tienes una información que es privilegiada, porque ahí te marcaría una ruta para ir al punto de encuentro más cercano. O si eventualmente estás en primera línea de playa, sabrías que te tienes que retirar y que eventualmente, pues, si no es posible llegar a una zona elevada, buscar una ruta de evacuación vertical, que es en un edificio, pues ponerte a partir de una tercera planta. Estos edificios, si también se está entrenado, pues deberían de abrirse para que la gente pudiera acceder a ellos. Estoy hablando de grandes complejos, por ejemplo, hoteleros, ¿no? O edificios de uso público, en fin, habría muchas situaciones a las que comentar, y esto da pie precisamente a que todo esto se vaya difundiendo, y desde luego sería la mejor respuesta en el siglo XXI a cosas que pasaron en el siglo XVIII y en siglos anteriores. ¿No te parece, Pulpo?
Hombre, claro que sí, pero fíjate, da gusto escucharte en las charlas que uno ha tenido acceso antes de charlar contigo en antena, pero aquí tenerte en la radio con esta alegría, con esta emoción, porque lo cuentas con mucha emoción y con mucha asertividad, me gusta muchísimo, Francisco. Hay mucha gente que te está escuchando ahora mismo y que emociona como lo cuentas.
Te digo tal como lo siento, tal como lo vivo y tal como se explica en las aulas, en este caso en las aulas de la Universidad de Huelva, cuando con los estudiantes charlamos de esto, y hay una parte que es el riesgo natural y en particular las inundaciones por riesgo asociado a tsunami. Como eso es una realidad, mira, yo recuerdo que hace tiempo había una asignatura que se llamaba el conocimiento del medio, no recuerdo exactamente los años, pero esta asignatura se cursaba, creo que ya no existe. Eso implicaba, y ahora en los nuevos planes, la LUNLOE, por ejemplo, se piensa bastante en que el estudiante no tiene que estudiar tanto de memoria, sino conocer el medio, ¿no? Y que a partir de una variabilidad de ideas aprenda bastante. ¿Te parece poco conocer el medio físico en el que estamos y saber cómo es la respuesta? Yo antes he comentado la hermosura de los paisajes. Los paisajes los devuelvo y los de cualquier lugar. se han formado a lo largo de 4.500 millones de años, que es la edad del planeta Tierra. Es el planeta que ha dado lugar a la vida, por ahora conocido. No es un planeta que nos maltrata, todo lo contrario. Es un planeta que estamos obligados a conocer. Conocer su georritmo, no biorritmo, georritmo, sí. Pero el planeta está vivo. Y conocerlo hoy desde la ciencia, desde la tecnología, nos da una oportunidad más frente a cualquiera de las opciones que hubo anteriormente. Y todo eso yo creo que es importante, analizarlo, reflexionarlo así, ¿no? Y a quienes nos escuchan, pues a la vez que estamos comentando de poner las calles, pues poner un nuevo paso al frente, ¿no? En esas calles para saber dónde dirigirnos, para dónde ir en caso necesario.
Qué bueno, Francisco. Muchísimas gracias por el guiño. Yo te agradezco un montón tu labor en la universidad, tu labor con los libros, con las charlas, con la alerta. Y no sé, a lo mejor hay alguna recomendación que quieres darle a la audiencia que te está escuchando. Te lo digo porque tenemos mucha gente en Huelva, mucha gente en Cádiz, mucha gente que le interesa esta información. Si le quieres lanzar algún mensaje, la radio es tuya.
Pues muchas gracias por la oportunidad. Y es que disfrutemos de este entorno natural y que en el hipotético caso, improbable caso, pero que pudiera ocurrir de un sismo que fuese muy largo, de una larga duración, un sismo que no nos permita estar de pie, en que dure 20, 30 segundos, lo mejor, ante cualquier duda, pues sería ir a un lugar elevado, bien una tercera planta, o si estamos en primera línea de playa, retirarnos hasta una zona elevada por encima de unos 15 metros de altitud, que sería lo mejor.
Pues no te quito más tiempo, de Francisco Manuel Alonso Chávez, profesor titular del Departamento de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Huelva. Un abrazo enorme y a partir de ahora, por favor, pon en tu currículum que ya eres un ponedor de calles.
No te quepa la menor duda, Pulpo. Un abrazo muy grande a ti y a toda la audiencia.
Estamos en COPE, estamos levantando España.
Me enamoro de ti, ya no hay salida, aunque intentes huir. Estás perdida, me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Me enamoro de ti, porque no consigo alejar mi obsesión de estar contigo. Me enamoro de ti, de tu vida entera. Me enamoro de ti, quiera o no quiera. Es como un sueño que se me repite día a día. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Soy un hombre como tantos que te sigue, que te espía. Soy un hombre que te pide compañía.
Me enamoro de ti, mi mejor amigo, porque aprendo a volar siempre contigo. Me enamoro de ti como de verano, porque quemas mi piel.
Y de repente aparecen esas canciones que uno recuerda, pero que hacía un montón de años que no escuchaba, y le vienen un montón de recuerdos bonitos a través de ellas, ¿verdad que sí? Bueno, pues un abrazo bien fuerte a la gente que recuerda su vida a través de las canciones. Son las 4:34, 3:34 en Canarias. Damos la bienvenida a mogollón de audiencia que nos acaba de seguir en los últimos minutos. Muchísimas gracias, Agustín Arronte, Damián Rojas, Raúl Muñoz López, Ángel María Peña Cortés y Onutz Suduti, que está en Zaragoza. Muchísimas gracias. José Juan Quesada, Carmen García y Desiderio Martín Bernal, ponedores que se acaban de sumar a nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda un montón, nos ayuda una barbaridad, y yo te lo agradezco además personalmente a cada uno de los ponedores que se suman, pues mencionándoles e integrándoles en este programa de radio en el que hoy, fíjate, estamos hablando de con qué voz nos quedamos para representar a España. Si nos diesen a elegir, solamente podríamos escoger entre Rafael o Nino Bravo, Y claro, fíjate, vea la audiencia que claro lo tiene, ¿eh?
Sí, sí, José Manuel, por ejemplo, dice, yo soy rafaelista, pero para un concurso como Eurovisión, por ejemplo, una voz como la de Nino Bravo sería mi elección. O Aurelio, que nos cuenta, pues yo estoy recién llegadito de vacaciones, ya en el Tajo, me incorporo a Poniendo las Calles de nuevo. Dice, pienso que mejor voz, sin duda alguna, es la de Nino Bravo. Otra cosa es que el cantante o el tema pues llegue más al público. Ahí creo que ha ganado por goleada a Rafael. Al final es eso, alguien que llegue, que transmita. Ambos son geniales, pero en calidad sonora votó por Nino y sin embargo por empatía o por cómo llega al público, pues creo que mejor Rafael, aunque pienso que os habéis olvidado de Camilo VI, también nos comenta. Mira Javier López que dice, oye, si miramos carreras artísticas, hasta el fatal y pronto fallecimiento, son muy parecidas. Todo lo que hacía Nino eran números uno igual que Rafael, de los mejores artistas. Que descanse en paz Nino. Y es verdad.
50 años hace del fallecimiento de Nino Bravo. Ayer era esa fecha, ese accidente de tráfico llegando a Madrid. Y bueno, pues hoy le recordamos de esa manera. Luego cuando le dé la del Pulpo Herrera van a ser canciones de Nino Bravo que la inmensa mayoría conocemos, y alguna que otra rareza que tengo por aquí guardada, la que vamos a compartir en directo en la cadena COPE. Hombre, yo creo que lo que tenemos que hacer al ser lunes pues es resolver el juego del podcast de la semana pasada, porque habrá muchos ponedores que han participado y quieren saber si son ellos los premiados.
Un montón de ponedores que han participado en nuestro concurso, aunque no todos han acertado. La semana pasada les pedíamos a los oyentes que adivinasen las palabras escondidas en nuestros podcasts, que en este caso eran 5 nombres de deportistas españoles que habían hecho historia. Si te parece, vamos a escuchar el audio que nos ha mandado el ganador de la semana.
Toma. Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Mira, el juego de esta semana del podcast de las palabras escondidas serían Ruth Beitia, Miguel Indurain, Carolina Marín, John Tron, Fernando Alonso. Venga, a pasar buena semana, gracias.
Pues está perfecto.
Qué bien, ¿eh?
Cinco deportistas españoles que habían hecho historia y ha dado el nombre de los 5. Bueno, Pulpo, tenemos que arrancar nueva semana.
Sí, claro, hay que arrancar nueva semana y nuevo juego.
Claro, los ponedores van a tener que buscar de nuevo, que bucear en nuestros podcasts. En cada día vamos a colar una palabra que no se escucha en directo, sino que nosotros las escondemos ahí en los podcasts del programa. Como el próximo domingo es 23 de abril, Día Mundial del Libro, nos hemos puesto un poco culturetas y vamos a esconder 5 obras maestras, ¿vale? 5 libros. Así que nada, si quieres jugar y ganar un premio, lo único que tienes que hacer es entrar cada día en cope.es, escucharte el programa y apuntar cada día la palabra que hemos escondido. Una vez que ya tengas los 5 libros, nos tienes que decir por orden, en un audio o en una nota de voz ahí al WhatsApp del programa, pues cuáles son. 662-942-605 y se pueden llevar un premio.
Claro que sí, perfecto. 4:38, las 3:38 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Mi saludo y mi agradecimiento para José García Leal. Nos acaba de seguir en Facebook. También lo ha hecho Orlando García, Juan Manuel Caamaño, Jesús Roldán y Carmen Roldino, que está escuchándonos desde Varsovia. Pues un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros aquí, pues poniendo calles y echándonos un cable para que la gente sepa que la radio se escucha en COPE en directo de madrugada de 4 a 6 de la mañana con los ponedores de calles. Pues mira, David es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, asoma la patita por aquí, vamos a ver a qué se dedica David. Hola David, buenos días.
Buenos días, Pulpo, idea, oh, ilusión.
¿Dónde estás, David? Te noto, te noto muy despierto.
Hombre, despierto, tengo que estarlo. Estoy de recepcionista de noche en un hotel, aquí en Calella.
¿En Calella, en Barcelona?
Sí, cerquita de Lloret. Sí, sí. Cerquita de Lloret.
Una población muy, muy bonita. Y escúchame, ¿cómo es la madrugada de guardia o en la recepción de un hotel durante la noche?
Bueno, es tranquilita, es tranquilita. Y lo que pasa es que siempre tengo faena porque hago los check-in para mañana la gente que viene nueva. Porque es gente de paso, ¿sabes? A lo mejor se tira 2 días, un día, y bueno, pues es bastante tranquilita. Pero mira, te pongo un momento para que veas un poquito el tema que tengo ya ahora mismo fotografiado, ¿eh?
Vale.
Estoy sentado, bueno, si no te importa.
No, por favor, al contrario, me encanta que hagas mi trabajo.
No, perdona, no era mi intención, ¿eh? Que no se dobla, que soy, vale. Pues no, te digo, estoy sentado, estoy sentado en el mostrador de la recepción, ¿vale?
Sí.
Y tengo la vitrina, tengo una vitrina enfrente, o sea, uh-huh, una vitrina grandiosa, ¿sí?, que es transparente total, y veo la playa. Wow. Bueno, ahora mismo no la veo porque es de noche, Pulpo. Ahora mismo no la veo, pero siento las olas, ¿vale? Si salgo fuera, la siento. Pero wow, es que si miro a la mano derecha, ¿sí?, tengo el faro de Calella, que está alumbrando toda la noche. O sea, una postal preciosa. Eso es lo que tengo por la noche y mi tranquilidad, por supuesto. Si no hay algún guerrero que me está dando guerra por las habitaciones, claro, que tengo que ir a darle la atención.
David, si aparece esta noche por ahí un posible huésped, ¿tienes habitaciones disponibles?
Sí. Ahora nos apoya.
¿A qué precio están las habitaciones ahí, en ese hotel?
Bueno, mira, ahora mismo está, ya viene el desayuno incluido, es obligatorio, y ahora mismo está a 59.
Uh-huh. Bueno, muy
59
bien.
De la noche.
Muy bien. ¿Y tiene mucha gente en el hotel? ¿Está muy, muy lleno?
Bueno, ahora mismo no, ahora mismo estamos bajitos, pero mañana se llena. Mañana vienen dos grupos bastante grandes, que uno de Granada, precisamente, uh-huh, uno de Granada, que son estudiantes, y vienen otro de Bélgica, uh-huh, que también son estudiantes.
Te iba a preguntar eso, uh-huh, ¿cómo son los grupos de estudiantes? Porque yo cuando iba con el colegio, en octavo de GB, cuando finalicé BUP, las marchas de los colegios, las escapadas, la Semana Blanca y todo eso, en los hoteles la liábamos, ¿eh?
Pues ya te digo, identifícate, porque me dieron una patatera, tengo que estar cada por tiempo por fuera con la linterna. Aparte que te digo una cosa, que es un poquito peligroso, porque esto del salto del balcón no me gusta nada.
Ay, por favor,
y la verdad es que tengo que estar, eso es, realmente tengo que estar muy pendiente de ese tema. Pero bueno, que luego, aparte de eso, claro, se pone en la habitación 6 o 7, su musiquita, me bueno, molestan a los clientes que están tranquilitos, tengo que ir, por favor, que sé que estáis bien, pero ir a la playa que la tenéis aquí enfrente, va a disfrutar.
Qué bueno.
Pero bueno, sí que son guerreros.
Oye, David, y en, bueno, esa recepción tienes el timbre ese que el cliente, el huésped, aprieta por si no hay nadie en ese momento de la recepción.
Pues no, me gustaría tenerlo, pero no, porque siempre hay alguien. Si es de noche, soy yo, pero sí que me gustaría. Sí que me gustaría, el típico, ¿eh? De clín,
sí, clín, el doradito, ¿verdad? El clic, clic, clic.
Exactamente, voy.
Qué bueno,
pero
qué
no,
bueno.
No hay.
Qué bien. Y bueno, si alguien te pide una maquinilla de afeitar, me imagino que tiene el foray en un sobrecito blanco, pues la maquinilla de afeitar y el sobrecito de espuma, ¿no?
Pues no, Pulpo, te quiero decir una cosa, que tengo justo aquí al lado un paqui que está 24 horas abierto, 24 uh-huh, horas abierto, ¿sí?, y lo mando que lo compre ahí, porque aquí no damos.
Bueno, yo,
escucha, aquí le puedo dar, aquí le hago yo unos cafelitos, eso sí, me dicen, ostras, pues no te importaría, a las 4 de la mañana me puede bajar cualquiera, ¿no te importaría hacerme un café? Digo, por supuesto, sin ninguna duda, y un carajillo si quieres también.
Qué
y
bien.
Entro dentro de la barra, le hago su cafelito o lo que quiera, un coche, lo que le apetezca.
Qué bien.
En David, tengo problema.
¿Tú sabes, dime, que hay un montón de gente como tú en las madrugadas nos está escuchando en la soledad de la recepción de un hotel?
Bueno, yo no me encuentro solo estando con vosotros, si quieres que te diga la verdad.
¡Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pues hay mucha gente que está trabajando en las recepciones de los hoteles y todos contáis lo mismo, en el sentido de se aprovecha la noche para ordenar papeles, para poner al día la contabilidad o las gestiones de papeleo. Porque claro, cuando van todos los clientes, aparte, ¿no te sucede a ti que siempre el teléfono de la recepción del hotel está funcionando, incluso hasta cuando están los clientes ahí delante? Siempre hay una llamada.
Sí. Sí, bueno, yo te comento que en eso tienes razón, porque, bueno, por los compañeros que me comentan, ¿eh? Pero vamos, yo es que como hago de 11 de la noche a 7 de la mañana, pues, a ver, yo intento agilizar toda la faena que pueda hacer para que mis compañeros por la mañana lo tengan preparado, pues eso, el check-in, las entradas a las habitaciones que estén bien,
claro,
¿sabes?
Claro.
Pero que, bueno, que sí, que me imagino que por la mañana sí, que verdad, nunca he ido, nunca he hecho recepcionista de día, ¿eh?
Uh-huh.
Nunca he estado, siempre he estado de noche.
Pues David, ha sido un placer conocerte, te agradezco que nos escuches, que seas un ponedor de calles, y eso lo vamos a certificar enviándote el diploma oficial.
Muchas gracias, para mí el placer ha sido realmente mío, no te lo puedes ni creer, de verdad, ha sido una ilusión, vamos, como el niño ese que está esperando el día de su cumpleaños coger el regalo, para mí ha sido, cuando he escuchado el teléfono, digo, madre mía, lo mejor que me ha podido pasar en hace mucho tiempo, Pulpo, de verdad.
Qué bien,
os lo agradezco por vuestra compañía, y ahí a muchos que nos hacéis mucha compañía,
uh-huh,
pues tú, Bea, y todo el equipo que hay detrás, que no conocemos por circunstancias, pero
es verdad.
Pero muy bien, ¿eh?
Es verdad. Pues David, muy cuídate y te enviamos el diploma. Gracias, hermano.
Muchas gracias, Pulpo. Venga,
hasta
un abrazo.
Luego, hasta luego. En 15 minutos llegaremos a las 5 de la mañana y serán entonces las 4 en Canarias. A la gente que está en las fábricas, a la gente que está con los repartos, la gente que está pues limpiando escaleras y portales, siempre me acuerdo de ella, menuda curranta, ella, madre mía, la gente que limpia las aceras, la gente que está con los coches escoba, y también la gente, por supuesto, que está cuidando a la gente mayor, a la gente que está enferma, a ellos un abrazo bien fuerte, y también nuestro agradecimiento en este día en el que hoy estamos decidiendo por parte de los ponedores ¿Quién podría ser perfectamente la voz oficial de España? ¿Si Nino Bravo o si Rafael? Y no veas, esto es un no parar de recibir mensajes.
Sí, difícil la decisión. Álvaro Muñoz cuenta pues los dos. Una lástima que Nino no esté entre nosotros. 50 años ya que se fue a cantarle a Los Ángeles. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Pedro Olmo dice, soy el maño que vive en Jaén. Trabajo en conservación de carreteras. Y yo creo que como más internacional hay que reconocer que es Rafael. Claro, también muchos más años de carrera. Angelines Flores, los dos, por desgracia Nino se nos fue muy prontito, pero claro, qué decir de Rafael, que con casi 80 años lo está dando todo, y nos escribe desde Sevilla, Angelines. José Albalat dice, oye, no hay que quitarle mérito a Rafael, pero creo que Nino Bravo sería mi elección como la voz de España pues más importante o más representativa. Paqui también, oye, Nino Bravo tenía una voz impresionante, Rafael cantaba muy bien, pero me gusta oírlo y no verlo. Es decir, Paqui tiene ahí una cosita con Rafael que no le gusta la puesta en escena. Eso es. Enrique dice, pues Rafael, desde Madrid, dice, de hecho, es que os escucho desde la Puerta del Sol y no soy la osa, ni el Madroño, ni el Caballo, ni Carlos II, ni la Mariblanca. Y luego Antonia María dice, uff, difícil elección, Pulpo. Lo de Nino Bravo y Rafael es como lo de los Reyes Católicos. Tanto monta, monta tanto. Isabel como Fernando.
Claro, bueno, pues hoy hay que decidirse, hoy tienes que elegir uno. ¿Por qué? Contarme desde dónde nos estás escuchando en este momento. Y sobre todo, pues si tu voz favorita es la de Nino Bravo o la de Rafael, de cara a que fuesen las voces oficiales de España. Ahora son las 4:49, 3:49 en Canarias. Doy la bienvenida a Mario Sánchez Trejo. Nos acaba de seguir en Facebook y de verdad que esto nos ayuda un montón. Así que Mario, muchas gracias y bienvenido. Y dirigirme a ti, si el motivo por el que me escuchas es porque duermes mal, pues tengo algo muy interesante que contarte, porque al igual que tú, hay gente que no duerme y no concilia el sueño porque tiene algo de insomnio. Pues también hay un montón de gente que no puede dormir porque están a punto de terminar la jornada laboral después de una intensa noche de trabajo. Bueno, pues por ejemplo, para ese sector, si es así, yo creo que ese es un buen momento para relajarte, porque por experiencia sé perfectamente lo que cuesta coger el sueño. Es tremendo la de vueltas que te da la cabeza cuando te metes en la cama y no hay manera de dormir. Bueno, pues por este motivo llevo bastante tiempo hablándote aquí en Poniendo las Calles del programa el kit de los ponedores. Esto está hecho para nosotros, esto lo han hecho para nosotros, para la gente que vive al revés, para la gente que necesita un descanso y que durante un montón de tiempo hemos estado desesperados porque no hemos dormido, no hemos conciliado el sueño como realmente merecemos. Bueno, pues este kit de los ponedores se trata de una caja, contiene dos productos, ahora día, ahora noche, que ya no solamente te ayudan a descansar cuando te vas a dormir, no, es que también te permiten tener una jornada llena de energía cuando te levantes. ¿Que te quieres comprar este kit? Lo único que tienes que hacer es ir a una página web, al laboratorio Ahora Health. La dirección que tienes que teclear es www.ahoralife.com. Recuerda, ahora sin H, no le vamos a poner la H, ahoralife.com. Y ya verás cómo vas a recuperar tu descanso de manera natural, porque son productos naturales que están avalados científicamente y además no tienen efectos secundarios. Y otra cosa, es que yo es lo que tomo y es con lo que duermo. Yo duermo en dos partes, antes y después del programa en directo. Ahora Health, el producto se llama Ahora Día, Ahora Noche, y te aseguro que te va a cambiar la vida.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Seguimos en la cadena COPE, hay que seguir poniendo las calles, hay que seguir levantando España y yo me siento muy afortunado de acompañar a tanta gente que sé que está ahí al otro lado, a la gente que no duerme bien, a la gente que está trabajando y muchas veces me pregunto, la gente, ¿por qué no duerme? ¿Qué es lo que sucede en la cabeza? ¿Algún que otro problema? A lo mejor es el que está ahí molestándote y es el que te impide dormir. O bueno, pues vamos a tocar ese tema con Rafa Rodrigo, que es nuestro coach personal, que nos va a enseñar a darle la vuelta a los problemas y sobre todo que nos va a dar pues otra perspectiva diferente hacia aquellas cosas que nos inquietan y nos preocupan de verdad. Rafa, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas.
Es un tema súper importante porque ya sabes que yo pregunto mucho e intento ser súper sincero con la audiencia. Me gusta conocer los motivos por los que la gente nos escucha de 4 a 6 de la madrugada. Y mucha gente me dice por los puñeteros problemas. Se meten en la cama, no concilian el sueño.
Es que además los problemas nos hacen no pasar a la acción, como decimos en coaching, nos hacen quedarnos ahí estancados. Cuando hay algo que te preocupa, te inquieta, claro, es muy difícil descansar bien, ¿no? Porque el cuerpo tampoco descansa, pero lo que es peor, la mente. Y hoy por eso vamos a hablar de la importancia de transformar los problemas en retos. Y parece, es un pequeño matiz, es cambiar la palabra problema por la palabra reto, pero te puedo asegurar que es muy importante porque el lenguaje con el que hablamos, y esto ya sabes que lo decimos todas las semanas en coaching, crea nuestra realidad. Es decir, si nosotros nos decimos sí que podemos, es más posible que hagas una determinada acción. Si tú ya te dices, yo es que no voy a ser capaz, tú ya le estás diciendo a tu cerebro que no lo vas a conseguir. Entonces, el hablar de problema nos hace ir hacia el futuro, nos hace tomar responsabilidad nos hace ir hacia atrás. El problema nos lleva al pasado, al presente y al pasado. Sin embargo, cuando tú dices, mira, esto que tengo es un reto, te permite el que puedas hacer algo y que mires de cara al futuro.
Qué bueno. La negatividad incluso para eso es malo, en el sentido de tú mismo te estás poniendo barreras, fronteras, te estás poniendo piedras en el camino. Hay que ser positivo y sobre todo tenemos que tener muy claro por dónde tenemos que empezar.
Lo primero de todo, fíjate, es entender que los problemas no sirven para aprender. Cuando cambiamos la perspectiva de que el problema es algo malo a que puede que incluso sea algo positivo,
claro,
ya te está dando margen de maniobra. Si tú tienes un problema y dices, ¿para qué me sirve este problema?
Claro.
Vale, yo siempre pongo un ejemplo muy drástico, no me han echado del trabajo. Sí, es un problema, lógicamente, pero ¿para qué te sirve que te hayan echado del trabajo? Ahora, Con esto, como decimos en coaching, ¿qué responsabilidad tienes? ¿Qué puedes hacer? Porque no puedes cambiar la situación.
Eso sí que es un reto.
Exactamente.
Eso sí que es una oportunidad.
¿Qué retos
tienes
surgen?
Que reinventar.
Ahí están. Entonces, a ese problema lo transformas en un reto y ya deja de ser un problema. Sí, el problema es que me han hecho el trabajo. Vale, ¿y ahora qué retos tengo por delante? Pues mira, tengo el reto de reconvertirme profesionalmente, tengo el reto de buscar por otro lado, tengo el reto de a lo mejor pasar más tiempo con mi familia. Tengo otra serie de actividades que gracias a este problema, gracias a este aprendizaje, puedo hacer. Y sobre todo también el buscar siempre, como digo yo, esa mirada hacia el futuro, ¿no? Si esto le pasase a otra persona, ¿qué haría? Y esto cuando cambiamos un poco, por así decirlo, el plano, ¿no? La perspectiva desde donde miramos el problema, cambia mucho la situación. Claro. Si tú piensas, si le hubiera ocurrido a tu cuñado, a tu hermano, a un amigo, ¿qué haría tu amigo? Ahí nos despegamos de la emoción, de ese miedo que sentimos, de esa rabia, de esa tristeza, y conseguimos ver las cosas con otra perspectiva.
¿Algún consejo para los ponedores que ahora mismo nos estén escuchando y se sientan identificados con lo que estamos aquí hablando?
Pues fíjate, una cosa muy importante y que podemos hacer ya es dejar de ver el problema como hay que buscar una solución y empezar, en vez de utilizar la palabra solución, gestión.
Bien.
Voy a gestionar el problema, voy a gestionar este reto. Si tú piensas en solucionar, te lleva al resultado. La solución es el resultado. Si piensas en gestionar, te colocas más en el proceso, ¿no? En lo que hay entre medias. Entonces, hablar de gestionar en vez de solucionar nos hace que tengamos más margen de maniobra y que con ello podamos también tomar mayor responsabilidad.
Me encanta cómo lo cuentas. Me encanta sobre todo con la ilusión con la que te tomas el trabajo. Y me gusta mucho lo que estás haciendo en tu nueva cuenta de Instagram, que me parece un auténtico pelotazo. La cuenta se llama Propósito de Rafa, @propósitoderafa, todo junto, donde además estás ofreciendo contenido gratuito muy útil, además relacionado con todo esto que estamos aquí hablando en Poniendo las Calles, y además ofreces sesiones gratuitas a los ponedores que te escriban directamente a través del Instagram o incluso en tu web.
Efectivamente, en rafarodrigocoach.com, ahí ofrezco una sesión gratis. Y fíjate, te iba a decir algo sobre los ponedores. Me encantaría que si nos estás escuchando y dices, pues fíjate, esta semana me gustaría que Rafa hablase de esto o del otro, que me escriban y me lo digan, porque llevamos ya un año, 54 temas.
Es verdad.
Yo ya digo, no sé de qué hablan. Claro. Así que si tienes alguna inquietud, alguna necesidad especial, dínoslo también, me lo escribes. Y ya para terminar una reflexión de esto de los problemas, Pulpo, decía Albert Einstein, fíjate, no podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos. Para solucionar un problema, en este caso para gestionar, como he dicho, hay que cambiar la forma de pensar.
@propósitoderafa. Gracias, Rafa.
Un abrazo.
En 2 minutos llegamos a las 5.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugaz. El que le enseñó a besar nunca me dice nada. Siempre se hace esperar de noche como un sueño tarda en venir.
Una de las canciones que más me gusta de Joaquín Sabina. La estás escuchando en Poniendo las Calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Gente que lleva trabajando desde hace un montón de horas. Gente que se está recuperando. Y mira, nosotros afrontamos la segunda hora después de actualizar la información con Gonzalo Zavalla. Y te vamos a hablar en el Pasan Cositas de un nuevo concepto gastronómico. Resulta que ahora que comer en un restaurante como Dios te trajo al mundo se está poniendo de moda. Bueno, pues en un momento Beatriz Calderón nos lo va a contar aquí en directo en el programa. Y yo voy a estar pendiente de lo que nos estás escribiendo aquí en facebook.com/poniendolascalles. Dieron las